Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 12 minutos llegamos a la 1, a las 12 de las Islas Canarias. Entiendo que no se ha tocado la lotería a ninguno, ¿verdad?
Estamos a la espera, quieto.
A jugar,
a mí no me toca.
A ver, Guas,
pero Dani no ha jugado.
Quieto,
pero...
que pueda haber hoy un reenganche.
Bueno,
quieto.
Bueno. Sácalo y lo miramos.
Que no es el número, güey.
Ah, no sé, pero no tienes
aquí. No, así de tranquilo, Guas.
El número sí, hombre, pero que no quiero saber el premio que es porque me pondré más nervioso.
Yo no podría vivir así, yo mandaría a alguien a mi casa.
Pues si sabes el número, vamos a darle.
No sé, no me acuerdo cuál es el número. Como decía mi abuela, cuando yo le pedía algo, me decía, pide, niño, que en esta familia, si sobra algo, es dinero.
Ah, mira.
Decía la
mira.
Entonces yo eso me quedo en la cabeza. Entonces claro. A mí ya un décimo más o menos. ¿Qué quisiera?
Esta mañana he escuchado aquí en COPE que es más factible
eso.
Nacer con 6 dedos a que te toque la lotería.
Desde luego.
Es buenísimo eso,
¿eh? Sí. Fíjate.
Pues,
el día que más cerca la he tenido, perdóname, es un día que llegó a la Ciudad Deportiva del Español, Dani Jarque, in memoriam, y estaban los décimos en una mesa. Y era un día o dos antes. Digo, uno para mí. Que ya los tengo tal cual. Y el hoy, director de la Ciudad Deportiva, el lateral, dice, toma, chato, uno de los míos. El día del sorteo venía, yo estaba en el ASA, una reunión en Madrid. Salgo del avión, pongo el teléfono, pip, 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 el hoy. Y digo, joder, no puede ser. Tocaron todo menos el del medio. Digo, me cago en...
¿Y te cogiste el del medio?
No. Sabía el 25, 8, 43. Pues el 25 y el 43 bueno, estaba. Sí, yo tenemos el 6.
Claro, sí.
Es el día que más cerca estaba a un número...
Bueno, pues hoy...
Pero el español, toda la lotería al español y repiten el sorteo. Esto es mismo. Es como lo del Benfica.
Llevábamos varios años que no tocaba en el mundo del deporte. ¿Verdad? Hasta que hoy el Club Atletismo de Mieres ha hecho millonaria.
Al loro gente. Que se está disparando la rumorología de que hay varios millones de euros que han cogido 12 kilómetros para allá. A por la lena, ¿eh?
Te lo he dicho.
¿Sí?
Si te he dicho que Elena había tocado y tú, que no.
Que yo no conozco a nadie, pero...
Pero yo te he dicho, he leído que ha tocado Elena también y dice que no.
Es posible que haya leneses en el club, porque es la única pista de tartán que hay medio cerca.
Jesús Sevilla es el presidente del club. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres el personaje más entrevistado en las últimas 12 horas con diferencia.
Pues posiblemente, sí.
Posiblemente. Dices, posiblemente. Casi mejor que no me hubiera tocado la lotería, ¿no?
No. Mejor así.
Mira que se lo he dicho a Eri desde el primer momento. Una de las tres localidades en las que han dicho que ha tocado el gordo del Club Atletismo es Elena. ¿Que habéis vendido algo en Elena?
Sí, vendimos, principalmente vendieron los niños y las niñas del Club de Atletismo, de la Escuela Deportiva, y vendieron en el Concejo de Elena, en el Concejo de Ayer y en el Concejo de Mieres.
¿Ves?
Bueno, y después fueron a competir a una carrera a Gijón y otra en Oviedo y también vendieron a los participantes a los padres, ¿no? De los niños en esas carreras.
A ver, presidente, a nosotros ¿cuánto nos ha tocado? ¿Cuántos?
80.000 euros por papeleta, claro.
¿Cuánto nos ha tocado a nosotros?
¿A nosotros? ¿A mí?
Sí.
¿A mí dices? A mí un décimo. Un décimo.
¡Ostras!
Bueno,
no.
Está bien.
Sí. 320.000.
Ah, bueno, con la mordida,
20,
sí.
Porque, claro, ya hay que quitar la parte...
La mordidita.
La que le toca...
La mordida.
O sea, Tomás, un presidente organiza un sorteo con un número. Se queda un décimo.
No me lo creo.
¡Un décimo!
¡No me lo creo! ¡No me lo creo!
¡Un décimo!
¡Tiene seis!
Yo tenía uno.
Mira
mío.
Cómo se ríe.
Yo tenía
sí,
uno.
Pero, va, pero, a ver, pero si yo organizo, si yo busco el número, coño, me quedo más de uno.
Bueno, pero...
Con perdón.
Mira, fíjate, yo estaba casi rezando que no tocara la pedrera. Que no tocara porque es un coñazo estar ahí.
Claro.
Tal cual.
Febrero y marzo. Claro.
Y no te queda nada porque nadie te deja nada. Los jugados sí, pero la pedrera no te deja nada.
Sí, suelen dejar. Si alguna vez que nos tocó la pedrera, sí que nos dejan algo. Sí.
Pues, tocó varias veces. Yo me mataba por una pedrera.
Nos tocó una vez la pedrera y otra vez nos tocó 20 euros por participación.
Ah, bueno.
Cuando tocó 20 euros por participación, casi no nos dejaron nada. Lo fueron a cobrar.
Ah, sí, ¿eh? Joder,
pero
la gente,
cuando
ves?
Tocó la pedrera, sí que fueron más generosos.
Vaya. Oye, Jesús, entonces es por cada participación que vendíais, que eran 4 euros de lotería y uno para el club, esos son 80.000 euros.
Efectivamente,
joder,
sí.
Joder, no está mal.
80.000 euros.
No, yo me caigo redondo, tío.
Vamos.
Me caigo redondo.
Joder,
sí, sí.
No está mal. Bueno, pues
es para caerse. Y yo, sobre todo, la cifra que al final calculamos que vendimos en la cuenca, tanto en Lena, en ayer en Mieres, la cifra total, que fueron 1.720 participaciones, un total de 137.600.000 euros. Toma. Eso es.
Joder.
Eso es, que bueno, no sé cómo. No comprendo la cifra entera todavía.
El de la administración corre porque habéis ido de Mieres a Llera por ello, ¿no?
Sí, sí, lo compramos allí porque tenemos un compañero, Isa Barragán, que empezó él a comprarlo en esa administración y después pues continuamos comprándolo porque son una gente muy muy maja y continuamos con esa costumbre.
Oye, ¿cómo te enteraste? ¿Estabas viendo el sorteo?
Pues no, mira, estaba negociando, mirando los trofeos para la San Silvestre que tenemos allá 31. Y me llamó mi hermana, la primera. Le me llamó, que no me lo creía. Y después ya me llamó Laura, que es la chica de la administración de loterías.
Pues el Club Atletismo de Mieres ha repartido 137
que no hacía
millones
falta por
de euros.
Por la cuenca, o sea, que...
Esa hermana, ¿quién la pilla a las hermanas?
Joder, y además, al estar más repartido, ha llegado a muchísima gente.
Yo estoy hablando con gente de otros clubes que hay, de fútbol, de baloncesto y tal, en el concejo de ayer, y me decían, me cago en la mar, chaval. ¿Cómo puede ser posible?
Pues es posible.
Pues es posible.
Claro. Afortunadamente es posible. Y ha habido gente
del deporte. Le ha salido el niño de seis dedos.
Vamos.
Sí, es verdad. Sí, porque Jesús, tú seis dedos no tienes, ¿no? En una mano.
No, pues.
Cuéntanos, ponte uno, que te sobra.
En el mundo del deporte ya hay quien los tiene, los seis dedos, para trincar ya.
Y tres manos, seis dedos y tres manos.
Jesús, que lo disfrutéis mucho. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
A la cuenca.
El Club Atletismo de Mieres. Sí, señor. 137 millones. Bien repartido.
A ver si un día vamos más para allá, hombre.
Yo veo cuando Eri, alguno de estos, me vende papeletas. Te juro que no sé dónde las guardo. Yo, o sea, si tengo una de estas, a ver dónde narices la buscas hasta debajo de las
piedras. Pues te imaginas, 137 millones es...
¿Bien repartido? Es una pasada.
Es Mbappé, casi.
No, tú imagínate... Oye,
no habrá gente que se ha hecho supermillonaria, ni mucho menos, pero...
No, claro, pero hombre, han salido... Hombre, por favor. Tú imagínate que
sale la bola y tal, empiezas a mirar. Es el mío. Ostras tú, que es el mío. Yo ya... ¿Qué hago yo con eso? O sea, ¿dónde están los décimos? ¿Quién cuida eso? ¿El lotero?
Pero, escúchame, hay una administración, he leído no sé dónde, o la tele, donde de Santa Cruz de Tenerife, que le ha tocado cuatro veces desde el 2017 para acá. Cuatro veces el gordo desde el año 2017.
Bueno, ya que el fenómeno de Sol, ahora doña Manolita, Manises también, toca un montón.
¿Tú qué dices? ¿Qué haces con los décimos cuando te toca?
Claro, yo supongo...
No te preocupes que vienen los del banco a buscarte.
Sí, lo sé.
Pero rápido, además. Pero,
¿y luego la gente que va al banco a cobrar luego?
Yo se lo doy a la mano.
Tú lo depositas en el banco.
Si te
toca ir y me lo das.
Claro, tú lo depositas en el banco y luego ya...
No, yo si me toca me tenéis que hacer comida para peces y tirarme por ahí.
Yo se lo doy a la Mari, la Mari.
La de la mano ha tocado.
¿Qué Mari?
La Mari, la mamá de Mbappé. Digo, la Mari, tengo unos décimos. ¿Qué hago? Venga usted, inviértamelos.
¿Me da para seis meses de su chaval?
Hombre, me ha colocado, vamos.
Oye, dos asuntos antes de despediros.
Vamos.
Está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vale, y antes, nos vamos a ir hasta Brasil, porque las noticias que nos llegaban sobre el estado de salud de Pelé en las últimas horas eran muy preocupantes. Tiago Fernández es compañero de Gual.com y de Televisión Bandeirantes. Hola, Tiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer participar con vosotros desde Brasil.
Igualmente.
Estoy aquí para hablar un poquito de Pelé.
Muy bien, pues nosotros encantados de recibirte. Tiago, ¿qué última hora tenéis sobre el estado de salud de Pelé? Que hemos oído que se ha complicado mucho, pero no sabemos si es cierto o no.
Esto ha empeorado. Estoy aquí con el boletín médico de Pelé y presenta una progresión de la enfermedad oncológica. Es un cáncer. Y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas. Presenta también un problema respiratorio. Por lo tanto, es muy preocupante, es muy grave la situación de Pelé.
¿Es verdad que los hijos han llamado a los hijos para que vayan a despedirse de él?
No creo que sea verdad, porque los médicos no han dicho eso para nosotros. Ellos han dicho que llamaron a la familia para saber lo que hacer con Pelé. Por lo tanto, en este momento está en una sala común de hospital, bajo los cuidados necesarios de todo el cuerpo médico.
O sea que es una situación que es grave, pero no se espera que se produzca un fatal desenlace en las próximas horas, ¿no?
Ahora no. En las próximas horas yo creo que no. Creo que eso va a se extender un poco más.
Vale. Pues, Thiago, te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la información de última hora. Nos quedamos más tranquilos. Gracias, que vaya bien por Brasil todo.
Saludos desde Brasil, amigos.
Igualmente, gracias. Bueno, pues habrá que seguir ya, esperando. Pero los,
Joseba, que en cualquier momento nos
sí,
dice
la,
nada.
Sí, ya nos ha dicho que la situación se ha complicado, problemas respiratorios, está. Problemas renales, problemas de...
Sí, todo, complicado. Todo, sí.
Cuando llegas a una situación
sí,
así.
Sí,
mira,
es que...
al menos ha vivido para hacerle un Twitter al monstruo del Messi. Mira.
Sí. Melchor Ruiz, hola Mel otra vez.
Hola de nuevo.
Mañana hay partido del Madrid, ¿no? ¿A que no sabías tú esa, Tomás?
Sí, bueno. Pero otro día creo que empataron a uno con el Leganés.
Leganés
un
sí.
Partido de media hora y media hora. Mañana el Getafe, será 0-2.
El segundo partido amistoso de entrenamiento, hay que decir, ¿eh? Porque todavía recordemos que a Ancelotti le faltan el 50% de los jugadores que se fueron al Mundial. Ha recuperado a 6, le faltan otros 6. Pero todos están llegando en buenos...
Isco no lo recupera por eso, ¿no?
Oye, Mel, y una cosa que me han contado a mí. ¿Juega Cristiano con el Madrid mañana?
No, hombre, no.
Ah, bueno, es que me han dicho que estaba como entrenado por allí.
Está ya más cerca del Al-Nassr este que...
¿Al-Nassr?
Al-Nassr.
Sí.
¿No te gustaría que viniera o no? ¿Te gustaría...?
¿Al-Nassr?
¿Te gustaría que viniera Cristiano al Madrid ahora y acabar aquí un año, medio añito, o no te gustaría?
No. Yo creo ¿no? que esas partes ya no son buenas. Yo creo que la mejor versión...
El quilombo sería extraordinario.
La vamos, mejor versión ya la dio y...
Igual vuelve Messi también.
Escúchame, si de mí dependiera, iba al Camp Nou la segunda vuelta con una delantera que sería Raúl, Benzema, Cristiano Ronaldo. Y que salgan los culés.
Bueno, qué mal final está teniendo.
Escúchame, es una cosa extraordinaria, hombre.
Qué mal final está teniendo.
Como broma está bien, pero yo creo...
Pensando en lo que va a cobrar, dices, hombre, decir qué mal final está teniendo... Que va a cobrar, pues dicen, no, 200 millones y
nah,
tal.
Pero, si
pero
no.
Que deportivamente, qué mal final. Desde
se
que
equivocó,
no
se equivocó.
No ha tomado una decisión buena.
Ay,
la primera fue irse del Madrid. Ah, y a partir de ahí la fue enlazando.
Esa es la peor de todas.
Sobre todo no asumir su ocaso, yo creo.
Bueno, y ahora no asumir su ocaso.
Asumirlo mal. Sí. Bueno, y sobre todo que durante 2 años ha estado ofreciendo a todos los equipos posibles e imposibles para seguir en la élite, para seguir intentando batir algunos de los récords más, etcétera.
Los ha batido todos, querido, todos.
Y al final, bueno, pues tener que irte ahí casi a lo único que te sale, ¿no? Yo creo que es una pena para... Es que tiene que ser muy difícil retirarse, ¿eh? Bueno, lo dicen todos los grandes...
Pero sobre todo tienes que estar rodeado de la gente adecuada para que te digan...
Sí,
¿cuál es la realidad cuando tú estás al margen?
Ese es el problema, Joseba.
Lo que no puedes tener es una red de adoladores constantes.
Todos.
Y decir que sigue siendo el mejor y el más bueno y más alto y más tal, cuando estás viendo que los años pasan y que tu rendimiento no está siendo igual que el de antes.
Sí, Joseba, pero en su carrera... En su carrera solo ha estado él y Méndez. Y Méndez, pues ya sabemos... Por ahí respiraba y lo que decía...
Sí, pero luego a la mínima la hermana pone en Twitter, su novia o su pareja pone otro tweet diciendo tal, diciendo que este tal...
Yo creo que los que realmente han influido en su carrera, primero es él, después él, luego él y luego Méndez.
Sí. Cuando se fue del Madrid, ¿qué tendría? 33 o por ahí.
Pues estuvo en la Juve...
37
o 31, ¿no?
No, más.
32 debía tener.
Con 32 años, chato. Siendo lo que fue el Madrid.
Error, Tomás.
Ese es el error, hombre. A partir de ahí...
Haces un Modric... Bueno,
pero cuando tienes tanto, contrato en vigor...
Y tanto.
En la Juve aún, el primer año o dos, pero luego...
El, está, el resto es, le sobra a Dani.
Pero es que además de todo esto que comentamos, que todos coincidimos en eso, también yo creo que... No sé si Guille ha estado a punto de comentarlo, lo he intuido, que es adaptarte a tu nueva situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que en ese sentido Messi, por ejemplo, se ha transformado muchísimo. O sea, no en el Paris Saint-Germain, sino en la selección, en su posición en el campo, en su manera de jugar un rol distinto con los compañeros, de tal. O sea, es decir, yo sé que el fútbol de Messi es más adaptable que el fútbol de Cristiano Ronaldo, pero como muy bien cuenta Joseba, yo creo que incluso el entorno, incluso la personalidad de Cristiano Ronaldo, su papel en cualquier club donde fuera o incluso en el campo, debería de haberse adaptado, haberse transformado. No digo que haber sido más humilde, más dúctil, más normal.
No, sino es que aplicar lo ha hecho... tus cualidades a...
Claro,
a,
es que lo ha hecho todo, como dice Siro, lo ha hecho desastroso. Desde el desplante que le hizo al Real
Sabíamos...
Madrid hasta todo lo demás.
Ya sabíamos que el fútbol de Cristiano dependía más del físico que el de Messi, quizás.
Claro, claro.
Pero yo creo que él, en el Mundial, siendo suplente, entrando en los últimos minutos, hubiera podido jugar un buen papel si lo hubiera aceptado.
Claro,
es que yo creo que el ego que tiene le impide... Tanto él como a la gente que le rodea aceptar esa situación y conformarse.
Y luego en esa mala elección, que en esa mala elección de su final, la trayectoria y lo bien que lo ha hecho Messi le perjudica notablemente encima.
O sea, le deja pero Messi, mucho Modric, Kroos, es que
no, pero es que
podemos
dicho,
escoger un montón.
Has dicho el nombre de un tipo que te lo he leído antes, que Toni Kroos va a decir si sigue o no sigue en el fútbol.
En el fútbol.
En el fútbol. Un tío que está, vamos, al nivel, yo creo que el mejor alemán del Mundial ha sido Toni Kroos.
Mucho más joven, ¿eh?
Ya está todo lo dicho.
Con los comentarios. No, pero lo de Toni Tomás... Lo de Toni es que él lo tenía claro hace mucho tiempo.
Bueno, pues
la última renovación, ya se le preguntó a usted.
Sí.
Yo, depende, pero yo desde luego no voy a jugar muchos años al fútbol. No me veo con
sí, lo que dice Tomás es que si Kroos va a Doha, a Qatar, no sé si Alemania hace eso, ¿eh?
Por ejemplo... Él tiene claro que él no va a alargar una carrera. Ahora, lo que también tiene claro es que no va a salir del Madrid, porque del Madrid no se puede salir.
O de un club similar, Tomás.
Usted es Salah en el Liverpool.
Coño, sí, esto es como si De Bruyne ahora dijera, no, yo me voy del City y me voy a... acaba en el City, chato.
Pero son ponderaciones diferentes, porque Kroos le cuenta a Valdano en Universo Valdano una entrevista que está fenomenal, que es una cuestión personal, es decir, ¿me compensa a mí dejar de ver crecer a mis hijos? No sé
me voy, ya tengo bastante, ¿sí o no?
¿Tengo la luz pagada? Sí, pues vale.
Él es un tipo del este alemán, él es de los primeros que dice que a Qatar no va. Una de las razones por las que deja la selección alemana es que él no quiere jugar allí y es un tipo con un coco pues muy...
Que jueguen los jóvenes.
Muy peculiar con los jóvenes. Y te repito que el mejor alemán ha sido, bueno, naturalmente porque no ha estado. Entonces, desgrabe, Cristiano Ronaldo, es que está usted jugando en el Madrid, que tendría una Copa de Europa más.
Sí, pero sobre todo, lo más grave, además, Tomás...
¿Dónde
va usted?
¿A la Juventus? ¿Por qué es la Juventus?
Lo más grave es que se va... Porque pretendía cobrar lo que sobraba Messi. Es decir, o sea, como estaba mal pagado en el Real Madrid...
Y como se ha demostrado, no es Messi.
Una lástima.
Claro, evidentemente. Y entonces yo creo que ese fue el gran error. Porque acordaros que en esos momentos preguntábamos ¿quién sale más perjudicado, el Madrid o Cristiano?
El hombre, él.
Pues el tiempo ha demostrado.
Sin duda.
Oye, Meli, Benzema, que se ha borrado... Bueno, no sé cómo se dice.
Ha aligerado el número de fotos.
Ha dejado de seguir, vale. Ha dejado de seguir.
Me sigue a mí ahora.
En las redes sociales a un montón de jugadores de la selección francesa.
Bueno, podríamos decir que salva a cuatro, ¿no? A Rafael Varane, con el que estuvo muchos años y le une una gran amistad en el Real Madrid. A Kylian Mbappé, que también ha tenido muy buena relación desde que llegó a la selección, y a los compañeros actuales del equipo, a Aurélien Tchouaméni y Camavinga. Bueno, yo creo que esto confirma un poco todas las informaciones que veníamos contando. El lunes, acuérdate cuando hablábamos de esa retirada de la selección y hablábamos, poníamos el foco, lógicamente, con esa relación con Deschamps. Decíamos también y apuntábamos lo que se había comentado durante el Mundial, ¿no? Que había una parte o un grupo dentro de la selección que casi prefería que no volviese Karim Benzema a la selección a Qatar, que era algo que se venía comentando desde los medios franceses. Y bueno, pues por ahí podía ser esa otra pata que nos faltaba. Pero esto es como cuando uno cambia de trabajo y al final se queda con los cuatro amigos, se va a otra ciudad o a otro trabajo y sigue manteniendo contacto, pues los cuatro de confianza. Y el resto, pues de los 24 que había en Qatar, pues se queda con estos cuatro.
Sí, pues blanco y en botella, pues ya está todo explicado.
Por así cierto, se explica muchas cosas. Qué mal detalle también del presidente de la federación hoy, el del presidente de la federación francesa, diciendo que ha tenido mucha prisa Karim para consultar en cuanto se fue de Qatar con los médicos del Real Madrid. Hombre, pues si bueno, hay una lesión...
Del Betis. Le esperaban en Sevilla en una clínica a ver qué tiene Chato, que aquí te arreglamos.
Por eso te digo que ya no... Ya no hay que ver las caras de Sam cuando le preguntaban, sino que encima ahora el presidente dice esto, cuando además...
Es un presidente de federación,
el informe...
Tengámoslo en cuenta.
Pero sí, Emilio, es que además es imaginaros, porque es que además ya suena cachondeo, es que le dieron un diagnóstico para 3 semanas y a los 10 días estaba absolutamente recuperado y encima dice esto, y encima dice que no le sorprende el adiós de la selección de Karim porque quiere centrarse en el Real Madrid. Pues lógico, no, pues va sí. a centrarse
en el Burgos.
En todos los apoyos que le han dado allí en Francia.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Yes. Un abrazo, hasta
Otro,
luego.
Otro, los últimos mensajes, Arao.
Mira, dice el oyente, acabáis de decir que Cristiano tendría una Copa de Europa más si siguiese en el Madrid, pero la pregunta es si el Madrid tendría una Copa de Europa más si estuviera Cristiano.
Bueno, vete a saber. Bueno,
la noche va muy pastelona, Joseba. Llama a un alcalde para animar un poco el cotarro. Por mucho que se hagan los románticos, el salario de Messi de 75 kilos arruinó al Barça. Y eso no es culpa de Laporta. Como todo líder, su objetivo es salvar a su empresa. Decidle a Ciro que se pase más a menudo por Galicia y sobre todo por la Costa de la Morte. No somos cojos preparando el pulpo.
¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo!
¡Cisterna!
¡Ahí la lleva, Cisterna!
Para Pulpo Aceira, el de Melide, en pleno camino de Santiago. Os lo dice un peregrino. Sí.
Vaya, Cirio, ahora va a haber un cisco ahí entre el interior y la costa de Galicia.
Y en el puerto de Santa María, cojonudo.
Y decía un oyente, el segundo premio ha sido el 4.074 y yo llevaba el 4.674, así que en vez de pillar 125.000 euros, solo han sido 100 euros. Una pena, me lo había traído mi hijo después de hacer el Camino de Santiago.
Vaya, bueno, otro año será.
Salud, querido, salud.
Toda la vida es la misma historia. El año que viene, mientras tengamos salud, tal, pues sí.
El año que viene tampoco.
Tampoco. Ni queremos que nos toque. Si podemos estar el año que viene a estas alturas, tal y como estamos ahora...
Vamos.
Yo firmo estar como estamos ahora mismo y que no nos toque un euro.
Yo sí quiero que me toque poco, pero que me toque algo.
Vale.
No, pero escúchame. No me toca ni mi mujer.
Siempre que me toca.
Eso es como...
A mí tampoco, ni la tuya ni la mía.
Como decía mi padre, tú y qué harás con el dinero. Dice, yo pago unas deudas. Dice, y con el resto que se esperen.
A la cola. Virgencita, querido.
Foto Emilio, Dani... No, Dani se queda. Tomás, Gato, Siro, Uciano, Eri, Angelito. Gracias a todos. Gracias. Nos quedamos con los Americans. Hasta mañana a todos. Pero antes de los Americans, el consejo de Gemita Winamás. Gema.
Y ahora es momento en el partidazo de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos todas las cuotas actualizadas que tienen al instante. Mira, me fijo en la Liga, en quién va a ser campeón de Liga. Y veo, por ejemplo, que la gana el Barça tiene una cuota de 1,50 y que la gana el Real Madrid se paga a 2,51 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Liga, por supuesto, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La 1:15, las 12:15 en Canarias, llegan de Americans. Antes, un anuncio que acaba de hacer Mateus Cunha, el jugador del Atlético de Madrid, en el que dice que se marcha el Atlético de Madrid. El fútbol es así, como cualquier otro trabajo. Hay quien manda porque en algún momento fue muy importante, tiene sus jerarquías y hay quien toma las decisiones, y entonces tú también tienes que tomar las tuyas. Mi corazón siempre tendrá un pedazo de Atleti. Eso es lo que ha dicho Cunha. Podríamos decir ya exjugador del Atlético de Madrid. Está Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Vamos a empezar por la venta más importante de la historia de la NBA, ¿no, Parra? Profe, se ha vendido los Phoenix Suns.
Sí, así es, los Phoenix Suns. Como ya decíamos aquí, está su precio de venta oscilaba entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Al final será por una cantidad aproximada a los 4.000 millones de dólares, que establece un récord total. Hay que recordar que el récord lo tenía hasta ahora el grupo Ferita, que compró los Houston Rockets por 3.300 millones de dólares. Para que te hagas una idea del pelotazo que ha pegado Robert Sarver, que se ha visto obligado a vender, por cierto, porque le han expulsado literalmente de la NBA, compró hace 11 años el equipo por 470 millones de dólares y ahora lo vende por 4.000.
Le ha sacado 3.500 millones de dólares en 10 años.
Tal cual.
Esto es mejor que la lotería. Esto sí que es la lotería.
Y que los 6 dedos.
Tal
incluso.
Cual.
Qué barbaridad. O sea que 4.000 millones cuesta ahora mismo un equipo de un club como los Phoenix Suns de la NBA.
Efectivamente.
Parrita, Pau Gasol nominado para el Hall of Fame.
Pues sí, yo no sé a este chaval ya qué le queda por hacer. Los Lakers anunciaron que le iban a retirar la camiseta el próximo marzo y ahora se anunciaron desde el Basketball Hall of Fame los candidatos del año que viene, y ahí está Pau Gasol con otra serie de piernas como él, como Dwayne Wade, Tony Parker, Dirk Nowitzki, o sea, Greg Popovich, Becky Hammon, lo mejor de cada casa. O sea, es una pasada. Yo creo que algún día, cuando pasen los años, nos daremos cuenta de lo que este chaval ha hecho en el mundo del deporte, porque es una pasada.
¿Por qué no nos podemos dar cuenta ahora mismo? Porque siempre estamos diciendo, cuando no, pase el tiempo nos daremos cuenta de la magnitud. Habrá que darse cuenta ahora, ¿para qué vamos a esperar más?
Porque el tiempo te da la medida de lo difícil y de lo importante que es lo que acaba de lograr Pau. No lo ha hecho nadie en España nunca, estar en el Hall of Fame como jugador. Sí están Pedro Fernández y Antonio Díaz Miguel como entrenadores, pero como jugador no hay ninguno. Y es que es la primera vez que podía ser seleccionado. O sea, a las primeras de cambio, en su primer año como elegible, le han metido. Y es que el anuncio del propio Hall of Fame es muy llamativo, porque en la foto en la que se anuncia está Pau con Wade y con Becky Hammon. Y debajo están Tony Parker con Nowitzki y con Popovich. O sea, que esos seis van a ser Hall of Fame sí o sí. O sea, yo estoy convencido de que la primera va para adentro. Por otra parte, harto merecido, como tenía merecido también estar en la lista de los 75 mejores que le birlaron de mala manera.
Dani, los aficionados a la NBA se pasan el año votando, ¿no?
Sí.
Si hay que votar, se vota por todo ahí, ¿no?
Por todo. Y ya no saben qué inventarse, además. Sí. Porque ahora te explico. El martes se han abierto ya las votaciones para el All-Star, que será el 19 de febrero en Salt Lake City. Es un partido venido a menos, siempre lo decimos. Aquí montamos una fiesta, normalmente en tiempo de juego lo damos y tal, y nos lo pasamos muy bien, pero como partido muy serio no es. Y van inventándose cosas, han sacado una app de la NBA a partir de la cual puedes votar y te dan el NBA ID, no sé qué y tal. Y una cosa que se hace mucho en el mundo de los videojuegos es, hay días que los puntos valen triple, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se han inventado una serie de días que tus votos valen por tres. O sea, si tú votas el día de Navidad a Doncic, pues es como si le dieras tres votos en vez de uno. Es una tontería como una casa para mí, pero bueno, son cosas que se va intentando inventar la NBA para avivar algo que está no moribundo, porque al final siempre... Bueno, todo el mundo se queda con algún alley-oop, algún triple, alguna jugada espectacular, pero que para mí no es lo que era. Sobre todo está muy
bien. El All-Star, Dani, yo creo que a esas alturas de partido es más importante ser elegido y figurar que lo que es realmente el partido o el fin de semana en sí. O sea, es más importante a nivel curricular haber sido All-Star que el hecho de lo que hagas luego en el partido.
Profe, ¿tenemos fecha de vuelta para Ricky Rubio?
Aproximada, sí. No va a ser este año, parece ser, pero sí muy prontito en 2023, probablemente a principios de enero. Ya ha hecho 5 contra 5, es decir, ya está entrenando con balón y entrenando a full contact, a pleno contacto, y se espera que a primeros de enero ya pueda volver a las canchas, deseado por todos, pero principalmente por él y por su equipo, que va a poder dar descanso de esa manera a los bases titulares.
Dani, para que la gente se haga una idea de lo que se puede encontrar, porque la NBA en Navidad no para, ¿no? Vamos a tener oferta y buena, como siempre.
No solo no para, sino que es como el día, es un día clásico de grandes partidos. A lo mejor también estoy muy negativo hoy, un poco venido a menos los de este año, no son candidatos al título todo, pero bueno, hay un Philadelphia-Nueva York, sobre todo para mí el mejor partido, no es porque sea de los Celtics, es el Boston-Milwaukee, que ahí sí que es como si fuera una final del Este, dos equipos, sobre todo Boston, que está arrasando, Golden State-Grizzlies, bueno, son partidos que están bien, pero que sobre todo es una tradición. El día 25, incluso aquí yo creo que en Europa ya se ha establecido a la gente que se enferma de baloncesto, que tú vas a la comida de Navidad con tu jersey de Navidad, con tu familia y tal, y luego por la tarde, si tienes el League Pass, te enchufas, o bueno, Movistar o lo que sea, y te puedes ver tres o cuatro partidos seguidos y algunos muy buenos.
Sí, porque Parra, está todo muy igualado en la NBA, ¿no? Muy igualado y sorprendente, ¿no? Por otro lado, sobre todo en la conferencia oeste.
Lo comentamos esta tarde con Gonzalo Miró en Tiempo de Juego, que está muy rara.
Gonzalo Miró habla de la NBA también.
Sí, a Gonzalo le mola.
Caramba. Le gusta.
Caramba.
Sí. El tema es que lo que decía Dani, los Celtics estaban arrasando, pero últimamente han perdido cuatro partidos un poco de forma inexplicable, llevan tres perdidos seguidos. Los Milwaukee Bucks están muy bien, están ahora líderes del Este con el mejor récord de la liga. Pero en el Oeste, por ejemplo, lo que me preguntabas, va cambiando el líder de la conferencia cada dos días. Ahora están los Denver Nuggets empatados con los Grizzlies, Denver ganó a Memphis precisamente anoche y por eso se pusieron primeros de la conferencia. Bueno, anteanoche. Claro, anoche es que para mí no existe, porque como estuve de fiesta, pues no,
anda.
No sé ni lo que pasó en la vida. Pero bueno, la cuestión es esa, que están los Nuggets primeros, empatados con los Grizzlies, y que están muy bien los Pelicans, que son el equipo llamativo, el equipo de Billy Hernán Gómez, aunque Billy no juega gran cosa. Pero con Zion Williamson, con McCollum, con Ingram cuando está sano y con Balanchunas, que el otro día perdiendo en Milwaukee se cascó un partidazo descomunal el lituano, pues ahí están terceros del oeste. Yo creo que nadie contaba con ellos tan arriba. Y luego hay cosas curiosas como que los Lakers están más allá de Mordor, o sea, está donde tiró el anillo Frodo, por detrás están los Lakers. Los números del decimotercer puesto de la conferencia oeste, una cosa maravillosa, y que los Warriors que los Warriors están undécimos, no están ni en play-in, están con balance negativo, 15 victorias y 18 derrotas, y van a tener que estar un mes sin Curry. Ojito con la temporada de los Warriors, no vaya a ser que hagan la gracia y de ser campeones pasen a no jugar ni siquiera los play-offs.
Para terminar de Américas, en este caso la NFL, está aquí Angelito, y es que nos ha sorprendido mucho ver al MVP de 12 años de la Liga Menor de la NFL con un mostacho,
¿por qué te sorprende?
Con un bigotazo, pero no, bueno, ¿eh?
No será porque el profe Paniagua tiene más opciones de tener 12 años que este Jeremiah Johnson, ¿verdad? Que se ha proclamado campeón nacional.
Jeremiah Johnson se llama.
Jeremiah Johnson.
Anda.
Campeón nacional sub-12 de Estados Unidos con su equipo, los Dallas Dragons, fue elegido MVP y claro, el problema sucedió cuando subió la foto con su trofeo muy orgulloso a redes sociales. Tiene bigote, tiene tatuajes, aparenta, no sé qué decirte, o sea,
es que es mundial.
35, 40, tirando por lo bajo. Si ese chico tiene 12 años, insisto, yo tengo también 12.
Es lo de viejo joven llevado al extremo supremo. O sea,
es maravilloso.
Es que no es que tenga bigote de esto que tienes cuatro pelillos y tal. No, es que tiene bigote recortado. O sea, lo que le habrá salido para poder recortarse así el bigote.
A ver si va a ser familia de Benjamin Button, ¿no?
El profe seguro que con la cultura que tiene seguro es que se acuerda de aquella película de las aventuras de Jeremiah Johnson, pues, ¿verdad, profe? De Robert Redford,
claro,
¿verdad?
Con sí, sí. Robert Redford, una
grababa osos.
Creo que Jeremiah Johnson este se acuerda también, porque la vio en directo cuando la estrenaron.
La rodaba ahí.
Estaba ahí el hombre. Y por cierto, aunque esto ya se está hablando también para el Bernabéu, que sepas que los compañeros de Rakú han dicho que va a haber NFL en el Camp Nou, en el nuevo Camp Nou. Así que como España...
Ahora los que estén viendo entre el programa, ahora pueden ver a Jeremiah. Con su mostacho ahí bien colocado.
Digo que como la NFL quiere desembarcar en España, pues mira, ya tiene dos posibles destinos, igual que hay en Múnich, igual que hay en Londres, pues también va a haber seguramente en España, y veremos si Madrid o Barcelona, o las dos, porque tanto el nuevo Bernabéu como el nuevo Camp Nou quieren partidos de NFL.
Muy bien, por supuesto,
de Liga Regular, lo de la Super Bowl esto que se inventaron, olvidaos, pues no va a pasar nunca, sino que te lo diga el profe.
Bueno.
Así es.
Profe, Dani, Parrita, gracias por todo. Un abrazo fuerte, que disfrutes las fiestas. Gracias.
Fiestas.
Hasta luego,
fiestas.
Angelito.
Chao, chao.
Adiós. Terminamos con la Fórmula 1. Porque ya está ahí Carlos Malvar. Carmichael, hola.
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 Qué cachondo soy.
¿Sabes quién ha sido la inductora de todo esto, no?
Lapsus.
Sí, sí,
te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí, sí, sé que Chris me confundió un día con Malvar. Ahí, primero, es un orgullo.
Están cayendo las lágrimas ahora mismo.
Parecidos razonables.
No, es un orgullo que me comparen con Malvar, que es un pedazo de periodista, eso lo primero.
Sí.
Pero es verdad que hay bastantes diferencias, pero bueno, oye, que Dios le cuide la vista, porque lo digo de tener finísimo.
Pues no sabes qué momentazo está pasando ahora mismo, a tu cuenta, Carmichael.
Vale.
Cría cuervos, Carmichael.
Bueno.
A ver, que tenemos muchas cosas que comentar muy rápido.
Sí.
A ver, lo primero... Os contaré mi experiencia cartista de esta semana. Triunfal, por cierto. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, pues que he subido al podio.
¿De
es
qué?
Que como en el GP Twitter la cosa no fue tan buena y había un poco de chufla,
¿sí?
Pues esta vez tuvimos el día de la presentación del Audi de Carlos Sainz para el Dakar, que queda muy poco, el 31 empieza.
Sí.
Pues luego tuvimos una carrera de kart y acabé tercero. Me entregó el trofeo el propio Carlos Sainz padre. Eso sí, me dijo, Oye, si adelgazara les ganabas y todo, a los segundos y al primero. O sea, que bien.
No quiero ni imaginar la respuesta que se te pasó por la cabeza en ese momento, que luego no expresaste, por supuesto.
No expresé ninguna, solo sonreí.
Pero pensaste en alguna, sí.
Lo dije, sí. Sí. Lo dijo con muy buen talante, ¿eh? Entonces, sí. Bueno, no pasa nada.
Por eso no respondiste.
Y al final, oye, reconoció que él me perjudicaba el peso y que había estado bien. Nada, bueno. Estuvo muy divertido. Eran 16 participantes.
¿Se puede saber quién fue primero y segundo?
Sí, Juan Pablo, no me sé el apellido, que me perdone, es un colega de producto que va muy bien. Y luego Sergio Lillo, que trabaja en relevo. Fueron el primero y segundo. Uno pesa 67 y otro 65 kilos. Entonces, vale. Obviamente estoy bastante por encima, pero no pasa nada. Estuvo muy divertido y lo pasamos muy bien. Sé cómo te gustan esas charangas, yo te lo cuento.
Muy bien.
Luego a lo serio.
A lo serio. El día de los enamorados conoceremos el nuevo Ferrari. Será una historia de amor, jajaja.
Sí, exacto. La historia de amor, Ferrari. Además, ahí en Imola. Va a ser una presentación en Imola, va a ser presentación nada virtual, es decir, que va a haber muchos invitados. Esperemos poder estar ahí. Muy bien. Justo el día después de Aston Martin. Y además, presentan el coche, proyecto 675, todavía no tiene nombre, ya sabes que le gusta mucho a Ferrari cambiar los nombres cada año. Y allí mismo van a hacer un filming day, porque lo que me cuentan de Ferrari es muy positivo. Lo que me cuentan sobre todo es la mejoría del motor. Los motores están congelados, pero el problema de Ferrari en la temporada pasada fue la fiabilidad. Entonces ellos han trabajado todo el invierno en la fiabilidad y creen que le pueden poner los caballos que tenían en Bahrein, no los que tenían a final de año. Es decir, la potencia que le permitía volar a una vuelta y que no podían usar en carrera. Eso, algún osado habla de 30 caballos. El caso es que eso ya les hace ser optimistas para poder estar más fuertes de cara a Red Bull. Es decir, se le ha escapado incluso hace unos días a Gunther Steiner, que le había dicho a Mattia Binotto que iba a ser una bomba el motor. Le pregunté el otro día a Carlos Sainz, le digo, oye, dicen que va a ser una bomba. Digo, hombre, y entonces me decía en broma, espero que no explote, ¿no? Bueno, el caso es que hay buena perspectiva, sobre todo en el aspecto de propulsor. Vamos a ver si se cumplen. Y tengo bastante detalle de lo que ha pasado para que alguien que llevaba 28 años en Ferrari como Mattia Binotto se haya ido de la escudería. Y es que al final todo esto empieza, acuérdate, Stop Inventing, Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone, gana Carlos Sainz. Con la elección de neumáticos mejor en el muro de Ferrari, se creían que la buena era la de Leclerc, sí. La buena era la de Carlos, gana Sainz, y al día siguiente las portadas en los medios italianos, en vez de triunfales, son muy críticas. Acuérdate, la gacheta de los Sport, la victoria que divide. Bueno, pues ahí empezó ese temporal y evidentemente Fred Vasseur viene con la idea de darle más poder a Leclerc. Pero eso no quiere decir que la doctrina sea que solo hay un número uno. Eso no es verdad. La doctrina en Ferrari va a ser que se juega en la pista. Eso sí, Carlos Sainz va a tener que apretar más porque antes que en 2022 se va a decidir quién es ese número uno.
Vale.
Y ya son a las horarias, entonces nada, tengo algo más de Aston
Martin.
Sí,
Aston Martin que se presenta un día antes, el 13, ¿no?
El 13, se va a presentar allí en la sede, en la nueva sede, en Silverstone, que está todavía en proyecto, que la están construyendo. Me han preguntado que si doy mi permiso para que me filme un dron, o sea, que va a ser una presentación por todo lo alto, por lo que veo. Y decirte que el coche cambia mucho la parte delantera, que va a modificarse muchísimo y que ya han avisado del objetivo de la próxima temporada, para que nadie se vuelva loco con la misión y con esas lemas. El objetivo cuarto en constructores, ser el primero del resto. Ese es el primer objetivo en el crecimiento de Aston Martin con Fernando Alonso.
A ver qué tal será la cosa. Muy bien, seguiremos hablando de Fórmula 1. Carmichael, que vaya bien. Gracias, hasta mañana.
Un abrazo y saludas a Cristina Bejarano.
De tu parte. Hemos llegado ya al final de esta edición del Partidazo, que volverá mañana, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche, con el Oasis de Libertad, porque es viernes, así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.